Yo, antes que nada, ustedes cuando contaron, cuando Juanjo contó eso de la gente que come sola, y que ustedes un poco lo que quieren hacer es acompañar esa comida de tanta gente sola, me vino al recuerdo una anécdota que digamos, los participantes de la anécdota ya están en la casa del padre, pero para mí fue una cosa muy linda. Los protagonistas, muchos de los oyentes tal vez los conocen, eran el padre Contardo Milloranza, que era autor de muchísimas biografías de santos, y el padre Zoilo, Fray Zoilo, que es el que me la contó. Él me contó que cuando en el convento venía algún fraile de alguna misión, de alguna tarea, y venía a comer y estaba solo por el horario, el padre Contardo no lo dejaba comer solo, siempre le hacía compañía. O sea, porque consideraba que era como un pecado que alguien comiera solo. Entonces, bueno, me hicieron acordar de eso cuando contaron de que la radio quería hacerle de compañía a tanta gente sola. Así que bueno, lo cuento como una cosa que me evocó el comentario de Juanjo y de vos, Adriana.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo que lo hayas traído y qué linda. Anécdota y qué buen recuerdo. Gracias, Ceci. Y bueno, y vamos a seguir en este camino que has preparado, ya impulsados por el Espíritu Santo que hemos celebrado Pentecostés el domingo.
Sí, vos sabés que los escucho un poco entrecortado, pero ¿ustedes me escuchan bien?
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Avanza tranquila que te escuchamos muy bien.
Bueno, yo quería relacionar un poco lo que celebramos el domingo, que la fiesta de Pentecostés, con esa anticipación que el Espíritu Santo hace en la iglesia de obras que después se hacen en el mundo, por decirlo de alguna manera general. Y voy a recordar un pedacito del prefacio de la misa del otro día. Dice: en todo tiempo concedes lo que más conviene y gobiernas admirablemente a tu iglesia. En efecto, de tal modo la ayudas constantemente con la fuerza del Espíritu Santo, que con un corazón siempre dócil a tu voluntad, no desiste de suplicarte en la tribulación, ni deja de darte gracias en sus alegrías. ¿Qué pasa? Por ejemplo, para que, digamos, para evocar otra acción importante de la Iglesia en lo social, las escuelas primarias son una creación del Espíritu Santo que las inspiró en San José de Calasanz. Y a tal punto es un hecho que se adelantó en la historia que, por ejemplo, en la capital federal, el día de San José de Calasanz está en las efemérides. No sé si en todas las escuelas se recordará, pero yo recuerdo de cuando llevaba a mis hijos a la primaria, era el patrono de las escuelas primarias, digamos, desde el mundo, desde la mirada mundana, desde lo que hicieron los gobiernos, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy quiero evocar a Federico Zanán. ¿Por qué? Porque él se adelantó a su época haciendo voluntariado de laicos. La iglesia siempre se ha ocupado de la caridad, pero a través de organizaciones religiosas con votos de pobreza, obediencia, castidad y otra serie de compromisos y viviendo en comunidad. En cambio, Federico, dócil al Espíritu Santo, y por una inspiración, bueno, tenía 20 años, él era profesor de la Sorbona, armaron esto que le llamaron conferencias. Es un nombre que por ahí resulta un poco anticuado, a nosotros, a los franciscanos, también nos pasa lo mismo, porque tenemos nombres anticuados, pero que tienen un significado histórico. Entonces, me gustó rescatar, por lo menos, qué novedoso fue eso de las conferencias. Y por eso también pedí a dos vicentinos laicos que contaran su experiencia y dieran su testimonio. De eso se va a tratar un poco el espacio que me toca animar, Adriana y Juanjo.
Muy bien, vamos a escuchar los testimonios entonces, vamos a comenzar con eso, Ceci.
Sí, cómo no. Mira, yo le pregunté, el primer testimonio es de Oscar Valdés, que es partícipe desde los 17 años y ahora es bastante, han pasado muchos años desde esos primeros encuentros vicentinos en la parroquia de Santa Lucía, en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo le pregunté a él, si yo tuviera que convencer a la gente de que se asocie a un voluntariado o a una conferencia vicentina, que también es un voluntariado, con un espíritu religioso profundo, ¿cómo la convencería? Porque la gente, cuando vos los invitás a un grupo de caritativo, o el mismo la Orden Nuestra, dice, no, pero yo sola puedo hacer las cosas bien. Entonces yo le digo, vamos a hacer un poco el marketing de las conferencias. Decime qué le aporta a una persona hacer una visita, por ejemplo, a un enfermo, a un encarcelado, formando parte de un grupo, y qué diferencia hay entre hacerlo solo. Obviamente el premio del Señor va a ser el mismo, ¿no es cierto? Pero en eficacia, digamos, en oportunidad, digamos, hacerlo mejor. ¿Por qué se sugiere que nos agrupemos? Entonces Oscar me contó esto y dio su testimonio.
Cecilia, buenos días. En primer término, quiero agradecerte tu invitación a contar nuestras experiencias. Hay una pregunta que vos nos haces de que en forma individual uno puede realizar también obras y porque es conveniente integrarnos con otros. Acá va lo que yo pienso. El buen Dios nos da un golpecito en las puertas del corazón, como lo vemos claramente en la Biblia y en la vida de hombres, mujeres y niños que re hicieron respuestas a ese llamado en plena libertad. Sabemos muy bien que Él nos hizo participar de sus dones gratuitamente. A uno le dio uno, a otro le dio dos y muchos más. Por eso, uno de los jóvenes que fundaron nuestra sociedad de San Vicente de Paúl, el hoy beato Federico Sanán, decía: "No puedo creer que Dios nos haya creado para no hacer nada". La obra creadora de Dios es continua y nos hace participar a todos sin excepción en la colaboración. Desde el trabajo diario que desarrollamos, carpintero, artista, maestro, agricultor, empleado, etc. Por lo visto, son trabajos individuales, pero requieren de la participación de otros que aporten sus talentos para realizarlas completamente. Así ocurre en cada asociación o grupo. El hombre es un ser sociable por naturaleza, por lo que estamos todos individualmente dando nuestro aporte que se enriquece al sumarse al de otros. Nos preguntamos como seguidores de Jesús, ¿por qué fue eligiendo a distintas personas para realizar su tarea si lo podía hacer solo? Observamos cómo pidió humildemente colaboración de otros en los milagros colectivos. En las bodas de Caná intervino María. Y ella observa y le pide a Jesús que solucione el problema que estaba observando. Yo creo que Jesús también lo observaba, pero se contestó un poquito a la Virgen: "Mujer, ¿a qué viene eso?". Y sin embargo, la Virgen tenía plena fe y Jesús mandó entonces que se traigan las aguas en tinajas. Y ahí se produjo el milagro de los vinos, es decir, que tuvieron que intervenir también los sirvientes o mozos ahora llevando las tinajas. Asimismo, también lo vemos en la multiplicación de los panes y los peces. ¿Acaso Jesús no podía multiplicar sin necesidad de tener algo presente? No. Sin embargo, necesitó que un chiquito, un pibe, le diera los peces y los panes que llevaba. Y así se efectuó el milagro. Es decir, que siempre Jesús pide la colaboración de otros. Sí, yo puedo realizar tareas solos, pero, ¿por qué pidió que fueran de a dos, Jesús de nuevo? Y esa pregunta tiene respuesta. Cada uno tenemos enfoques distintos, por lo que, como decía el dicho, cuatro ojos ven mejor que dos. Nosotros podemos ver una situación y tener una idea de lo que podemos hacer, pero si nos acompaña otro, ve también y da su punto de vista y ahí formamos una posible solución. ¿Cuántas veces en nuestro accionar nos desanimamos al ver resultados? Pero Jesús está presente en otro que nos acompaña, que da vigor y transforma la tarea. Yo encuentro que muchas son las manos que dan para atender a las otras que reciben. De ahí la providencia de Dios, que nos permite ser simplemente puentes entre ambas. Y cuanto más puedan haber, mejor para completar las soluciones que van hacia un único camino, que es camino, verdad y vida, que es Jesús. Ahí está la conclusión de por qué debemos formar comunidades o asociaciones y no islas. Todos debemos, uno con otro, colaborar y trabajar, porque como dice el dicho, cuantos más manos haya en una tarea, no para embarrar, sino para colaborar, mejor será ella. Ahí está la conclusión de por qué nuestra sociedad de San Vicente de Paul, al igual que las distintas instituciones que se trabajan, aunque no sean cristianas y demás, necesitan de todas las manos y necesitan de los saberes de los demás para poder hacer las cosas mejor. Por eso, cuanto más son y más unidos sean, y colaborando con el barrio, con lo que fuera, vamos a poder dar un mundo mejor. Un abrazo y Jesús, María y José nos lleve de sus manos.
Bueno, interesante lo que nos compartía Oscar, Ceci, muy claro, ¿eh?
Sí, muy claro, y yo te cuento algo de, digamos, de la intimidad, digamos, del caminar, ¿no? En una conferencia. Resulta que hay una tentación en los grupos. Él dijo una cosa muy importante, que juntos hacemos las cosas mejor, siempre y cuando no embarremos la cancha, ¿no? Porque hay que tener eso cuidado. Pero también es cierto, él estuvo presente en una reunión. Y resulta que en el grupo nuestro estábamos dudando si abrir una cuenta en el banco o no. Entonces es con la sabiduría de tanto tiempo de servir al Señor en los pobres y tener digamos, la experiencia concreta de la providencia, nos dijo, no, todo lo que reciban, gástenlo y van a ver que nunca les va a faltar. Eso fue para nosotros un sacudón, porque muchas veces la tentación de los que son servidores es de acumular o de guardar, digamos, como trasladando digamos, los pecados personales a la institución. Y resulta que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Entonces, eso, su testimonio de vida para mí es invalorable porque Ya les digo, hay todo un ejercicio de toda una vida, digamos, como digamos alguien de las conferencias vicentinas, que es una gran familia, los vicentinos, somos los franciscanos, ¿no? Porque no es solamente una rama, son muchas ramas, las hermanas de la caridad, las juventudes, los sacerdotes. Bueno, así que eso para mí es muy importante y yo quiero resaltar el tema del Espíritu Santo generando obras que después se hacen en la sociedad también inspiradas, porque todo lo bueno, como dice San Francisco, todo lo bueno nos viene de Dios, así que todas las iniciativas buenas en favor de la vida, de los derechos humanos, de todo lo demás, también es obra del Espíritu. Lo que pasa que un poco tenemos preferencia los de la iglesia, ¿no? Como para que hagamos las cosas antes. Así que bueno, si te parece, compartimos el tema musical del Padre Cini para escuchar a los oyentes y ver cómo seguimos.
Hermoso, y animamos a todos la invitación a ser parte de este servicio en comunidad, inspirados por el Espíritu Santo. Ahora seguimos.
Sacuda la vida hasta la conversión, nos arranque de Juan este yo pecador, haragán y miedoso, egoísta Señor. Ven Espíritu Santo, ven, tu pueblo está en oración, María está con nosotros y no podés faltar vos. Ven Espíritu Santo, ven y anima nuestra reunión. Queremos hallar el modo de vivir la comunión, de vivir la comunión. Espíritu Santo, que es un fuego, Señor, nos alumbre por dentro, nos encienda en su ardor y nos lance a la calle, testimonio de amor, como buena noticia, profecía y canción. Ven Espíritu Santo, ven, tu pueblo está en oración, María está con nosotros y no podés faltar vos. Ven Espíritu Santo, ven y anima nuestra reunión. Queremos hallar el modo de vivir.
Bueno, gracias, gracias a los que están diciendo presente, compartiendo con nosotros a través de nuestra vía de contacto 3518-171593. Allí se ha comunicado Mariana desde Santa Fe. Nos cuenta que vive sola y que le encanta este tema que se está tratando. Ella es voluntaria, laica, dice amo ayudar y servir. Dios siempre está conmigo. Así que bueno, gracias Mariana por haber compartido. No nos dice exactamente en qué servicio, es voluntaria, pero muy bienvenido su
en testimonio. El corazón de voluntario, ¿no? Y también como impulsado o reimpulsado por el Espíritu Santo, como nos viene compartiendo Cecilia Jorrieta en este espacio de Vivir para Servir. Te seguimos escuchando, Ceci.
Bueno, yo quería recordar unas palabras de Juan Pablo II en oportunidad de la beatificación de Federico Sanán. En primer término, como nota al pie o nota al margen, quería contar que Juan Pablo II fue
en su juventud, antes de la guerra, misionero, fue, perdón, parte de las conferencias vicentinas en Polonia. O sea que él conocía muy bien la actividad de los vicentinos como laico. Y que él beatificó San An en una jornada histórica que se realizó en París en 1993, donde el interlocutor del Papa fue el cardenal Jean-Marie Lustiger, que era judío de origen y que, como chivo, digamos, le cuento, que pueden ver la película El Cardenal Judío, que está en YouTube, que es la historia de esta valiosa obra también del Espíritu Santo, porque el cardenal se dedicó a la juventud, fue un evangelizador audaz y, bueno, vivió un proceso de conversión que lo llevó a cambiar de religión y llegar nada más ni nada menos a ser cardenal. Así que él, con el Papa, estuvieron en la beatificación de Federico San An. Y el Papa recordó varias cosas que me interesa recordar sobre todo a la audiencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la amenaza de ser profetas de la desesperanza, de ver solamente los males, de ver amenazas. Y Jesús, ¿cuántas veces dijo en el Evangelio no tengan miedo? Y nosotros no podemos tener miedo, primero por el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo, y segundo que si alimentamos nuestra fe, vamos a poder hacer como este beato que próximamente será santo, podemos sembrar en medio de tantas tinieblas. Y la siembra más evidente es la caridad. El gesto de caridad es lo más, lo que se ve y no genera ninguna duda. Es más, es un signo de contradicción a veces, porque el ir a los más pobres, a los más necesitados, a los que la sociedad de hoy, pero de siempre, ha descartado, eso es la luz que ilumina y no se puede hacer ningún comentario, más que decir, bueno, yo no lo puedo hacer, pero es admirable que vos lo hagas. Por ejemplo, cuando uno se presenta en un hospital a hacer un trámite por un necesitado que no tiene a nadie, los mismos empleados del hospital a uno lo miran con una cara de desconcierto, porque diciendo, usted está perdiendo tiempo, ¿cómo está haciendo esto? Y bueno, es lo que hay que hacer. Entonces las conferencias y tantos grupos y tantos voluntarios se ocupan de eso. Así que bueno, esa es una nota al pie que quería hacer. Pero por ejemplo, hablando de los profetas de la desesperanza y de los tiempos que vivimos, en esa época que no era tan distinta a la nuestra, como no ha sido nunca para la Iglesia ni para predicar el mensaje, digamos, cristiano, decía así San An: aprendamos a defender nuestras convicciones sin odiar a nuestros adversarios, a amar a quienes piensan de un modo diferente del nuestro. Quejémonos menos de nuestro tiempo, o sea, del tiempo que le tocó a vivir a él, y más de nosotros mismos. Fíjense qué actual este comentario, porque en realidad, cuando uno a veces comparte experiencias con otros cristianos, bueno, tiene que andar como protegiéndose de estas malas ideas o de estas malas sensaciones, de estos sentimientos de catástrofe, apocalípticos, por decirlo de alguna manera. Y no es así. ¿A ustedes qué le parece?
Verdaderamente, esto de la queja, creo que no solo, bueno, estamos llamados a no ser profetas de desesperanza, sino también desde la queja, que muchas veces nos instalamos y no nos damos cuenta, ¿no? Tengo derecho a veces a quejarme, esa expresión, pero no nos damos cuenta que a lo mejor estamos contagiando sin quererlo, a lo mejor no lo hacemos a propósito, el estar diciendo todo está mal, de acá no hay salida, no hay más nada que hacer. Pero desde la propia queja, muchas veces en la familia, en nuestro grupo de amigos, en la misma comunidad, en nuestro servicio pastoral, bueno, en tantos lugares, en el servicio de voluntariado, pasa esto, ¿no, Ceci?
Tal cual, pero a ver, a mí me gusta leer muchas cosas, ¿no?, que para profundizar temas. La queja y la indignación tienen una mirada positiva. ¿Saben por qué? Porque nos hace pensar qué puedo hacer yo en esta situación, además de quejarme. O sea, yo me quejo porque es una injusticia. Me quejo porque no corresponde. Me quejo por tantas cosas. Me indigno. Pero ¿qué puedo poner? ¿Qué puedo subsanar? ¿Cómo puedo colaborar para que esto se solucione? No quedarnos en la queja, porque la queja es como una mancha de aceite que se va desparramando por las comunidades y las inmoviliza. Y por otro lado, la queja lleva a otro pecado que destruye las comunidades, que es la murmuración. Entonces, la murmuración ya es algo lamentable porque destruye la vida parroquial, la vida comunitaria, porque hay que decir las cosas en la cara. Cuando uno tiene algún problema, hay que hablar de frente, con caridad, ¿no es cierto? Pero si no, callarse la boca, ¿no es cierto?
Qué importancia, porque esta frase que nos traía Ceci, además nos devuelve la mirada hacia nosotros mismos, ¿no? En qué podemos comprometernos, no por la culpa de la queja, sino de ver de manera positiva en qué podemos aportar, cuál es nuestra parte.
Exactamente, porque sin nuestra parte, ¿cuántas veces los papas han hablado de la indiferencia de los buenos, de que las cosas suceden? Porque, y a mí me consta que de alguna manera algo se puede lograr, y ninguna obra, ninguna tarea es tan pequeña que sea insignificante a los ojos de Dios, pero también a los ojos de los hermanos que reciben el servicio, ¿no es cierto? Porque Jesús, ¿cómo midió la eficacia de nuestras obras? Desde algo muy chiquito, un vaso de agua. Ya con un vaso de agua, para Jesús estamos hechos. Así que cuando lo hacemos en comunidad, ¿cuántos vasos de agua podemos servir? ¿Y cuánto podemos hacer, como decía Oscar, no es cierto?
Oscar nos trajo desde el principio en su testimonio el ejemplo de Jesús, ¿no? Bueno, vos lo traes de nuevo, por supuesto, cómo él, pudiendo hacerlo todo, quiso siempre la colaboración de otros, ¿eh? Para sus milagros, para sus signos. Bueno, qué lindo que podamos siempre ir pensando este lugar, ¿no? Y quedó como muy claro, como decías vos, el servicio es valioso, individual o grupal, pero el ser en grupal, en equipo, en comunidad, tiene su plus, que también es para mejor servir a los demás. De esto que ya has hablado en otras oportunidades, Cecilia, ¿no? El cómo mejor servir.
Tal cual. Y hay un plus, y después vamos al otro tema, al testimonio de Soraya. La conferencia vicentina, como las ideó Federico, se basan en la visita a la persona necesitada o la familia necesitada o al encarcelado, pero es un contacto personal. Fíjense que en esta época, qué valioso todavía es ese carisma. ¿Por qué? Porque tendemos a despersonalizar todo, incluso la caridad que hacemos en nuestras iglesias. Porque yo recuerdo de un comedor en el cual participé que hasta la comunidad hacía el comedor, pero los pobres comían solos y los voluntarios estaban en otro lado. Y entonces nosotros nos cuestionábamos porque decíamos, ¿cómo? Tenemos que comer todos juntos. O sea, si no, ¿qué tipo de comedor es este? ¿Qué tipo de evangelización estamos haciendo? Y bueno, la visita es como la clave del encuentro personal con otro ser humano, y no desde una actitud paternalista ni yoísta, porque también, ojo, hay muchas desviaciones en todo esto, sino de un hermano que se encuentra con otro hermano, un hermano que comparte la vida y que no es más que el otro, porque muchas veces nos caemos en la tentación de decir, yo le voy a dar algo, yo le voy a... No, somos el hermano que está en esta desgracia, que padece algo, también hay que promoverlo, tiene sus riquezas, hay que hacer que descubra toda la potencialidad que tiene. Entonces, bueno, de eso se trata, y eso un poco la siembra ha sido el carisma vicentino, pero también se ha irradiado y muchas otras organizaciones de la iglesia laicales también lo tienen. Así que bueno, vamos al testimonio de Soraya, que es compatriota de ustedes, porque es cordobesa.
Bueno, vamos a ver qué nos trae Soraya en su compartir ahora, le escuchamos.
Hola, soy Soraya del Carmen Vigliani, nacida en Pozo del Molle, provincia de Córdoba, de profesión mecánica dental, casada desde hace 34 años con Nilo Lazo Mendieta. Tengo tres hijos, Alejandro, Nadia y Camila. Soy abuela de Benicio, de 10 meses. Estoy en la Sociedad de San Vicente de Paúl hace 11 años. Hoy presidenta del Consejo Superior Argentina. Comencé mi camino vicentino hace muchos años más, cuando mis hijos comenzaron el jardín en el Colegio Amparo de María, obra especial de nuestro movimiento. Mi hija menor, comenzó con la conferencia juvenil en el Colegio Amparo de María, cuando la iba a buscar a la Casa Misión de los Padres Vicentinos, donde ellos se reunían, los padres Daniel Álvarez, el padre Daniel Baocriolo y el padre Omar Mercado nos entusiasmaron para formar una conferencia de adultos. Formamos la conferencia Santa Ana Isabel Setón y nos encargamos de la obra especial Hogar de Ancianos del barrio General Paz, Abuelas Autoválidas. El cariño de las abuelas me llena el corazón día a día. Hay que escucharlas, acompañarlas, animarlas, mimarlas y darles mucho amor. Hoy estoy ahí como el primer día y pidiendo a Jesús y a la Virgen que siempre me fortalezcan en este servicio. Una invitación para la gente que trabaja con adultos mayores. Una invitación actual es visitarlos. Porque como habla el Papa Francisco, son los descartados de la sociedad. Y en realidad, más que los descartados, son los encargados de transmitir la historia, la cultura, y está bueno de resaltar que a la hora de vivir como experiencia pastoral, el encuentro con el otro, en los ancianos hay mucha riqueza.
Hermoso el testimonio de Soraya, porque además Ceci hace foco en esto que decía, ¿no? El encuentro, no es solo el servicio, la entrega, la ofrenda, sino este encuentro interpersonal que va enriqueciendo a todos.
Tal cual, tal cual. Por eso me gustó compartir esta experiencia como un movimiento de iglesia que se adelantó y que hoy está presente en muchos países, o sea, es muy conocido en muchos países y que ha adoptado formas diferentes, o sea, además de la visita, hay otras presencias, por ejemplo, el acompañar desde lo legal, el acompañar un montón de cosas, se ha modernizado y ha sido muy flexible, quizás por la época en que fue creada la conferencia, quizás influye también la cultura, porque ustedes saben que también cada país aporta su riqueza y los franceses tienen su aporte en la cultura, así que hay más cosas, digamos, de libertad o de creatividad que a veces en otros movimientos no se encuentran. Pero vamos, si ustedes quieren, para cerrar, yo después les voy a contar qué les dijo el Papa Francisco a los vicentinos en una visita que tuvo en un aniversario del movimiento de la familia vicentina, pero podemos ir a la canción. Si ustedes ponen otra cosa, estoy de acuerdo, obviamente.
Sí, vamos al encuentro, vamos al encuentro de la música, así si seguimos compartiendo, bueno, este espacio.
Bueno, vamos a Soy Vicentino.
En las entrañas de un vientre fértil, Dios me arrullaste y me acariciaste. Amor de madre me fuiste formando y en tu regazo aprendí a querer y me llamaste Señor, me dejé caer y me formaste alfarero, me restauraste con voz de niño, con miedo, con fe te digo que sí, quiero ser parte de ti. Soy vicentino que busque en el pobre el amor de su Dios. Por los caminos anuncio su amor, su justicia y su paz. Soy un heraldo que anuncia a su rey, a su Dios y Señor. Nos ha amado, nos ha liberado, nos quiere libre.
entre los pobres levantas tu casa, entre sus voces nos llamas sin pausa, que no haya llanto en la casa del pobre, que no haya olvido, que no falte el pan. Iré llevando tu voz, no claudicaré. Corazón tierno, amante, incondicional. No más ultrajes que hieren al hombre y a cada mujer. Ya no más humillación.
Soy vicentino que busca en el pobre el amor de su Dios. Por los caminos anuncio su amor, su justicia y su paz. Su rey, a su Dios y Señor, nos ha amado, nos ha liberado, nos quiere dignos, nos quiere humanos.
En tu agonía descubro el desprecio, la soledad que encadena tu alma, la indolencia que ignora tu mal. Quiero sanar tus heridas, servirte así, rostro de obrero, de jornalera, de campesino. Quiero en tu suerte vivir mi pasión, quiero hacer el bien, quiero hacerte vivir.
Soy vicentino que busca en el pobre el amor de su Dios. Por los caminos anuncio su amor, su justicia y su paz. Soy un heraldo que anuncia a su rey, a su Dios y Señor. Nos ha amado, nos ha liberado.
Bueno, gracias, gracias a los hermanos que se van sumando a este espacio, que están escuchando este ciclo sobre el voluntariado. Gladys de Santiago del Estero nos trae un compartir. Ella ofrece un servicio de voluntario, de voluntaria junto a una compañera, visitando a la mamá de la maternidad del hospital regional. Ella dice, si mi compañera falta por alguna razón, dice, yo pierdo ese día cuando yo no quiero. No tengo el deseo de perder ese día. Es un día fijo, con un compromiso, el voluntariado, y eso le da pena, dice Gladys. Uh-huh. Hablando de este compromiso en comunidad, bueno, en este caso no se parece que son dos con su
compañera. Exacto, el compromiso de esto estamos compartiendo justamente hoy, como impulsados o reimpulsados por el Espíritu Santo a propósito de la celebración de Pentecostés, ¿no? Todo esto es lo que Cecilia Jaurrieta nos ayuda a pensar, a reflexionar. Algunos comparten sus mensajes en la radio como ecos, como resonancias, y otros en lo interior también estamos pensando cómo voy viviendo el servicio del voluntariado, Ceci, así que por eso siempre es muy enriquecedor estos momentos y estos ratitos compartidos.
Tal cual, el Papa Francisco da la clave cuando recibió a los vicentinos, al celebrar los 400 años, dio la clave un poco de la eficacia y de cómo situarse en la tarea de la misión. Y él, el Papa, le gusta mucho usar verbos. Entonces él les propuso tres verbos: adorar, acoger e ir, como digamos como la clave del carisma vicentino actualizado. Y adorar quiere decir hacer centro en la oración. ¿Por qué? Porque es el núcleo, eso es lo que nos diferencia de una ONG. El Papa no se cansa de decir que nosotros, Cáritas, por ejemplo, o cualquier grupo caritativo, no es una ONG del mundo. las ONG del mundo son muy buenas y tenemos que colaborar, pero nosotros, nuestro corazón está anclado en Jesús. Entonces, tenemos que orar, adorar, poner el centro en Dios, porque Él nos dará las inspiraciones, las motivaciones, la fuerza, el consuelo cuando emprendamos una tarea social. Después, otra de las palabras que el Papa menciona es acoger, que no es solamente hacer un lugarcito. Cuando se habla de personas acogedoras, se habla de personas disponibles, acostumbradas a darse a los demás, como Dios por nosotros. Así tendríamos que ser nosotros con los demás. Acoger significa redimensionar el propio yo, enderezar la forma de pensar, entender que la vida no es de mi propiedad privada y que el tiempo no me pertenece. Es un desprendimiento lento de todo lo que es mío, mi tiempo, mi descanso, mis derechos, mis programas, mi agenda. El que acoge renuncia al yo y hace entrar en la vida al tú y al nosotros. Entonces dice que la persona que acoge es un verdadero cristiano. Ojo que cuando hablamos de carismas, tenemos que ponernos en qué significan los carismas para la iglesia, y también esto lo leímos el otro día en la lectura de San Pablo. Cada carisma es como una especialización en un tema, pero esa especialización es para toda la iglesia. O sea, cuando alguna organización, alguna o congregación o grupo o movimiento vive un carisma, lo vive como especializado en eso. Por ejemplo, los franciscanos, la especialidad nuestra es la fraternidad, la paz, la ecología, tenemos varias, pero no es que las tengamos que vivir nosotros, las proponemos también a los demás. Y bueno, los vicentinos tienen esto de la misión, y por otro lado, el ir. Acá el Papa les recuerda que San Vicente decía, nuestra vocación es ir, no una parroquia, ni tampoco solamente una diócesis, sino a toda la tierra. ¿Y para hacer qué? Para inflamar los corazones de los hombres haciendo lo que hizo el Hijo de Dios, Él que vino a traer fuego al mundo, para inflamarlo todo con su amor. Esto lo decía en 1659 y sigue siendo tan vigente como entonces, ¿no es cierto?
Inflamados por esta fuerza, Ceci, y bueno, somos impulsados a adorar al Señor en el encuentro con el otro, ponernos en movimiento, estos tres verbos que decías, adorar, acoger, ir. Qué linda esta pedagogía del Papa Francisco, ¿no? Como siempre, resumen algunas palabras que va remarcando y que nos quedan resonando para que vayamos nosotros también aplicándolas a nuestro servicio voluntariado. Adorar, acoger, ir, ponernos en marcha, ¿no? Tantas veces el Papa Francisco lo ha dicho esto, prefiero una iglesia accidentada por salir a bueno, una iglesia que está quieta, encerrada en sí misma. Así que creo que son muy oportunas estas palabras, bueno, que en su momento, como decías vos, dirigió a la familia vicentina, pero son palabras para todos, para toda la iglesia, para todos nosotros.
Tal cual, tal cual. Así que bueno, la invitación es a trabajar en grupo, haciendo centro en las visitas, sean o no de las conferencias vicentinas. También recuerden que si alguno tiene interés, hay una flexibilidad como para empezar estos grupos, así que pueden por mensaje privado mandarme, yo los puedo orientar. Yo conozco que hay, bueno, en Buenos Aires, en San Juan y en Córdoba, conozco que hay grupos, ¿no es cierto? Y periódicamente se reúnen y se intercambian actividades y proyectos y todo lo demás como un verdadero movimiento de iglesia. Así que no está. A veces hay personas que piensan que son carismas viejos, pero no, el Espíritu Santo renueva todas las cosas, incluso los carismas de la iglesia que a lo mejor se atrasan un poco, se anquilosan o les agarra arteriosclerosis, como decía un papa. Pero el Espíritu Santo sacude, ¿no es cierto? Es un viento que mueve. Así que bueno, esa es la invitación.
Importante esto, ¿no? De este ir que nos marca Ceci y que también es una invitación del Papa, la propia invitación de Jesús, ¿no? Ir y este estar en el terreno, estar con las raíces puestas en la comunidad, sin duda va haciendo que los carismas se vayan actualizando, porque la vida misma así lo implica y entonces, bueno, nos vamos adaptando a los nuevos tiempos. Hermoso el testimonio que compartíamos hace un ratito también, donde se van uniendo las generaciones, ¿no? Porque Soraya ya contaba de cómo a partir de que su hija comenzó a participar en el grupo, de alguna manera también la familia se fue sumando a esta entrega y a este servicio.
Tal cual, y no, ustedes no se imaginan lo que es el testimonio de los padres, de digamos, cuando hacen estas cosas, cómo quedan prendidos en los hijos, o sea, cómo los padres evangelizamos haciéndonos una familia abierta a todo lo social, porque nuestro evangelio, si no se traduce en obras, es letra muerta. Entonces, pensemos que cuando hacemos el bien a los demás, lo estamos haciendo por nuestros propios hijos. No hay una exclusión, sino esos chicos aprenden y se les graba a fuego el testimonio de los padres, y me consta por muchísimas experiencias que conozco en mi orden y en otros movimientos.
Bueno, Ceci, vamos llegando al final del espacio, al menos por este martes. Por acá te dejan saludos de la Fraternidad Camino a Belén. Dice, saludos a nuestra hermana franciscana Cecilia. Gustavo y toda la comunidad te mandan un cariño grande.
Muchísimas gracias, son de Merlo.
Ajá.
Bueno, Vernos a Luis. Bueno, será cuestión de poner en práctica todo esto que nos va motivando, en que vamos profundizando, que vamos aprendiendo, para que no quede solo en una hermosa motivación, y en un cada día saber más, sino llevarlo a la vida práctica, como nos estás invitando y como han traído los testimonios hoy de Oscar y de Soraya. Ceci, el próximo martes, si Dios quiere, nos encontramos otra vez.
Nos encontramos, ya tengo preparado el tema porque estuve adelantando, estuvimos 15 días sin transmitir, así que fui adelantando trabajo.
Muy bien. ¿Nos querés dar un título? ¿Cuál va a ser el tema de la semana que viene?
Sí, vamos a hablar de Alcohólicos Anónimos como modelo de voluntariado.